Un alumno se me acercó y me dijo: voy a extrañar verle el trasero mientras da la clase.
El profesor me mandaba mensajes, me decía que tenía unas piernotas, que me veía mucho mayor.
El director una vez dijo ante mi grupo: una mujer no es mujer si no la golpean.
Los maestros están acosando a las niñas y les están faltando respeto. Incluso un maestro también hizo tocamientos hacia una niña.
El profesor Lobato siempre nos dice: no me vean con cara de vírgenes violadas.
Mis compañeros de arquitectura siempre hacen chistes machistas, al igual que los profesores.
El profe Carrillo me ofreció 10 en ética y metodología si tenía sexo con él.
Fui la primera en hablar, sé que hay más, pero esto no va a continuar así y quiero que haya cambio.
En voz alta, construyendo conciencias.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro ya noveno episodio de En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en donde hablamos de género y las problemáticas sociales que surgen alrededor de este. Hoy platicaremos de en qué consiste la cero tolerancia a la violencia de género, especialmente a las que afecta a las mujeres en las instituciones de educación superior. Soy yo, Angélica Soriano, y le doy la bienvenida a mi querido Mario. ¿Cómo estás?
Bien, yo soy Mario Bejos. Aquí pues estamos hablando de instituciones de educación superior, en donde venimos a aprender, venimos a autoobservarnos, venimos a fijarnos en la importancia de esta convivencia, porque vamos a ser partes ya formales de una sociedad comprometida y que no puede ser las instituciones de educación superior espacios no seguros para las mujeres y otras identidades sexogenéricas.
Definitivamente debemos cuestionarnos y analizar qué pasa cuando la violencia de género entra a nuestras escuelas, y hablando de cualquier nivel educativo.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 9. ¿En qué consiste la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior?
En México, una de cada 4 estudiantes han tenido algún hecho de violencia. Esta puede ser alguna degradación, alguna intimidad sexual, abuso sexual, acoso sexual, inclusive hasta intento de violación. Poniendo en el centro que la violencia es un hecho social, lo que nos toca es transformarla. Y uno de los primeros pasos es decir claramente: no es no. Lo que no se permite no será legitimado y será castigado, será investigado y será seguido hasta sus últimas consecuencias. Poder tener esto muy claro, es decir, tener sanciones claras, investigaciones contundentes, inicia con un hecho de pronunciamiento cero tolerancia. Que las y los titulares de las instituciones de educación superior puedan emitir un pronunciamiento que deje con claridad: no es no. Lo que tú no permites no tiene que ser tolerado institucionalmente, y será todo lo conducente, tanto en lo normativo como en el seguimiento psicológico, para poder transformar cualquier hecho de violencia. El pronunciamiento cero tolerancia indica eso. No solamente es una declaración, sino es una afirmación de las sanciones y de investigaciones que se llevarán a cabo en todos los casos de manera contundente y eficaz.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Penosamente deberíamos decir que estamos hablando de instituciones de educación superior, y a pesar de ser espacios de educación, no están exentas de un lugar donde exista la violencia de género. ¿Cómo es que se ha tenido que recurrir a formas legales de organización, de sistematización, de todo este tipo de errores que se han venido dando de violencia de género, como para crear leyes? Una infinidad de opciones, desde la misma constitución política, que desde el primer artículo habla de los derechos humanos, de la importancia de que todos tenemos el derecho a la convivencia, a la sana, digo, no está redactado de esa manera, pero bueno, es el número uno de la constitución, y otros más, ¿no?
Claro, saber que todo este marco normativo nos lleva a prácticamente los mismos puntos: ejercer nuestros derechos, tener una vida libre de violencia, tener respeto y saber que también todo este marco normativo es modificable, porque obviamente ha tenido reestructuraciones desde su creación hasta fechas actuales, porque al final del día las sociedades avanzan. Empezamos a crecer, no solamente el número de población, sino nuestras prácticas se modifican y estas reestructuraciones, estas modificaciones a nuestras leyes, pues vemos cómo avanzan desde lo local hasta lo general y eso es importante. Porque habla de eso, de un avance social.
Hay una ley general de educación, una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en donde ya se incluye actualmente los temas de ciberacoso, todos los temas digitales, y consideremos a la ley general de educación superior que, entre otras cosas, es enfática en promover una educación libre de violencia. La importancia de darle el derecho a la mujer a la educación superior, que antes no estaba así como considerada de valor importante.
En voz alta.
¿Qué leyes y normas están enfocadas en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior? Referiría que el espacio de las instituciones de educación superior no es un espacio que se sustraiga del orden constitucional y, por lo tanto, aun y cuando en algunos de estos espacios, como en las universidades autónomas, se cuenta con normativa específica como estatutos orgánicos o leyes orgánicas también que son dimanadas de los congresos de los estados, lo cierto es que, como hago referencia al inicio, hay todo un orden constitucional que tiene igual aplicabilidad al interior de las instituciones de educación superior. Y de entrada, lo primero que haría mención es que uno de los ordenamientos aplicables es precisamente el artículo primero constitucional y el cuarto constitucional. El primero porque hace referencia de manera muy puntual, a partir de la reforma en materia de derechos humanos, a las obligaciones que tiene toda autoridad en el marco de su competencia, que es el de promover, respetar, garantizar los derechos humanos, y en ese entendido los derechos humanos de las mujeres pues son también derechos humanos. Por lo tanto, esa obligación de promoverlos, protegerlos y garantizarlos es extensiva a las instituciones de educación superior. De igual forma encontramos al artículo cuarto constitucional que consagra el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que esto implica reconocer que si bien existen diferencias importantes tanto a nivel biológico como a nivel estructural, lo importante es señalar que legalmente esa igualdad formal que nos otorga la Constitución viene aparejada de otros dos componentes de la igualdad, que por eso la denominamos como igualdad sustantiva, que es el de la igualdad material, que es la construcción y el acceso al conjunto de derechos que garantizan el mínimo vital de una persona, en el entendido, por ejemplo, que en el caso mexicano pues se requieren de un conjunto de acciones afirmativas para nivelar esos pisos desiguales y que no permiten a las mujeres transitar en las mismas condiciones de igualdad que los hombres, materialmente hablando, y esto obedece evidentemente a la brecha de desigualdad de género de la que ya se ha expuesto de manera muy amplia a nivel internacional, y la igualdad estructural o histórica que reconoce pues precisamente esto, la distancia histórica entre en que las mujeres hemos accedido al reconocimiento y al ejercicio de nuestros derechos. De estos dispositivos normativos constitucionales se desprenden a su vez tres leyes generales que son muy importantes. De entrada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconoce también las formas, los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las obligaciones que tienen las autoridades en el marco de su competencia respecto a la atención integral de esos casos. La otra es la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que se desprende del artículo cuarto constitucional y que garantiza la necesidad de que toda institución genere políticas encaminadas a abatir las prácticas discriminatorias y a favorecer los procesos de construcción de igualdad sustantiva. Y por otro lado encontramos también que resulta aplicable la Ley General de Educación Superior, que recientemente ha sido reformada y que incluye un catálogo importante de medidas que tendrían que estarse desarrollando y que contribuyen a la erradicación de la violencia de género y a la construcción de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Maestra Urenda Queletzut Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presidenta de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, REDU.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el marco normativo que regula a nivel nacional todo lo que tiene que ver con estos tres escenarios, con cómo prevenir, cómo atender y cómo sancionar los hechos de violencia. Pero afortunadamente, a partir del año pasado, gracias al trabajo entre la Secretaría de Educación Pública y el INMUJERES, es que se pudieron crear unas directrices específicas para implementar mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las instituciones de educación superior, que están en perfecta comunión con lo que nos establece el artículo 42 y 43 de la Ley General de Educación Superior, que establece claramente que todas las instituciones de educación superior deberán promover las medidas necesarias para poder erradicar este tipo de hechos de la comunidad estudiantil. Hoy tenemos las directrices que son la hoja ruta que deben de seguir las instituciones de educación superior para transformar cualquier hecho de violencia y para poder hablar de comunidades en paz y en justicia.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Las instituciones de educación superior es una excelente opción para poder verse a sí mismo, reflexionar. No solamente es lo curricular, las materias, las experiencias también de vida. Por eso decimos, a lo mejor vas a adquirir más vitae que currículum. Lo vas a llevar, un currículum va a tener escrito todo lo que has hecho, lo que has desarrollado. Pero ¿y de tu persona qué va a decir de ti mismo? ¿De cómo has contribuido voluntario o involuntariamente a la violencia de género? Entonces, la importancia de cero tolerancia en estas instituciones de la violencia contra las mujeres.
Sí, definitivamente tenemos que trabajarlo y se debe de mencionar más dentro de estas instituciones, pues para no solamente tenerlo como un tema comercial, sino realmente atenderlo, realmente prevenirlo, sancionarlo. Creo que el hecho de que las mujeres podamos realmente tener acceso a una justicia en este país es fundamental. Y esa también es una responsabilidad de nuestras instituciones. Y dentro de ellas, por supuesto, que las educativas tienen muchísimo trabajo que hacer, porque también considero que los y las estudiantes están políticamente activos y activas, dándole durísimo al tema de la violencia.
Además, la ventaja de las instituciones de educación superior, en donde es un crisol en donde tanto magisterio, alumnado y autoridades pueden participar en la prevención, en la atención, sanción y seguimiento de todos estos casos de violencia y las formas de prevención, desde todo este tipo de opciones como los foros de discusión, ciclos de conferencias, cursos y protocolos que están publicados en instituciones educativas y están a la mano. Tienen una cantidad de personas en donde pueden reproducir a su vez esta mirada y estas opciones para ir creando la cero tolerancia a la violencia de género.
En voz alta.
Las directrices de prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual establecen diferentes pasos para poder tener mecanismos claros de cómo darle seguimiento a cualquier estudiante, a cualquier joven mexicano, mujer u hombre que se esté viendo afectado por este tipo de delitos. Lo que nos proponen las directrices es que podamos empezar con un camino que inicia preguntándole a la comunidad estudiantil si se ha sentido violenta, si ha sabido de algún hecho de acoso o hostigamiento sexual, y a partir de eso tener un primer paso de una evaluación diagnóstica, después tener una política institucional muy clara y mecanismos, inclusive unidades de igualdad de género o protocolos que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, apostar por supuesto a la capacitación y a la formación en género, siempre es un mecanismo de poder asegurar acciones a largo plazo y crear instancias especializadas. Ese es el trabajo que nos mencionan las propias directrices para poder tener un marco normativo, reglas, normas y recursos claros para atender el tema de la acoso sexual.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Todo está inmerso en una importancia de la salud mental. A la hora que hacemos prevención, lo que estamos tratando es de prever, ver con anticipación. De ahí viene la palabra prever, prevenir, el daño. O sea, el hecho de educar, de tener estos foros, estas opciones en donde se permita la reflexión es para evitar. Cuando falla o cuando de alguna manera la población no fue afectada o involucrada en la prevención, viene entonces el proceso de atención. Entonces la atención es saber qué te ha pasado, qué tienes, qué te llevó a esta situación, que hay que verlo desde un punto de vista psicológico, en términos de cuáles son tus obstáculos como para aprender a respetar esta convivencia, o que has caído en una situación de violentar a tus compañeros, compañeras en la institución de educación superior. Y luego viene la sanción y el seguimiento, en donde se pensaría en una reeducación, por no decir reinserción social, porque no vas a ser de alguna manera apresado, aunque puede llegar a ese nivel, en donde puedas tener una sanción mucho más estricta.
Sí, creo que es importante tener presentes estos ejes de alguna manera de acción, en donde es necesario poner sobre la mesa, como bien dices, el tema de la salud mental antes, durante y después de tener o de ser víctima de una violencia, que también es algo que ya hemos tocado en episodios anteriores. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante tener este acompañamiento? Y también saber que esto es una dupla, o sea, es un tema de acompañamiento psicológico y jurídico. Es como parte de estos principales ejes de acción cuando ya sucede, cuando ya se ejerció la violencia, y que esto debe de ser o tiene que ser parte de nuestras instituciones educativas. O sea, es necesario que se le dé un seguimiento, es necesario que si hay una denuncia dentro de cualquier escuela a cualquier nivel, aunque ahorita estamos hablando de instituciones de educación superior, debe de existir estos ejes y deben de respetarse.
Y hay victimarios que son reincidentes. Entonces parecería que no hay una capacidad de aprendizaje, y la salud mental, la atención en este tipo de temas de salud mental, inclusive jurídico, es de valor importante, mucho valor.
Y no quitar el dedo del renglón en el tema de identificar cuando somos víctimas. Uh-huh. ¿Qué sucede? Acudir a estos protocolos, acudir a estas herramientas que de alguna manera nos dan acompañamiento, nos dan acceso a la información, nos dan acceso a poder tener justicia, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante poderlo platicar, saber que las instituciones cuentan con protocolos, por supuesto, y si no, tienen que estar trabajando ya en ellos. Porque esto es importante. La violencia dentro de las instituciones de educación superior existe. Las estamos viendo día a día. Los y las jóvenes las viven, pero sobre todo también las están replicando. Entonces, hay que reflexionar, hay que hablarlo, pero sobre todo hay que poner acción al respecto.
En voz alta. La educación es un derecho humano fundamental escrito en nuestra Constitución Política, y la violencia de género es un problema que atenta contra el ejercicio de este derecho. Según el Panorama Nacional sobre la Situación de la Violencia contra las Mujeres 2020 de INEGI, por cada 100 mujeres de 15 años y más que asistieron a la escuela durante el último año, 8 mujeres declararon violencia de tipo emocional, 6 mujeres mencionaron haber vivido alguna agresión física y 11 reportaron violencia sexual. También se reporta que el 39.9% de las veces que las mujeres fueron víctimas de violencia, el agresor fue un compañero de escuela. El 20.1% de las veces, la agresora fue una compañera de la escuela. El 14.4% se trató de algún maestro. Y el restante 25.6% de las menciones se divide en otras personas agresoras. Mientras, por tipo de violencia, los compañeros de escuela son los más mencionados en violencia emocional y sexual. En voz alta, construyendo conciencias.
Híjole, este tema de escuchar datos estadísticos siempre es muy fuerte. Y sobre todo si estamos hablando de violencia de género en las instituciones de educación superior, creo que son temas que no podemos dejar ahí como en el archivo. Debemos platicarlo, debemos de exponerlo, porque es increíble que estas estadísticas nos puedan decir que una de cuatro mujeres, una de cuatro estudiantes, hayan sido víctima de algún tipo de violencia. Pero ahí no solo está lo grave, sino el hecho de que de estas chicas, que son muchas, solamente el 60% lo hayan contado. Y esto no quiere decir que hayan denunciado. Estas estadísticas también nos arrojan datos importantes. Por ejemplo, ¿quiénes son las principales personas que violentan a las mujeres dentro de las instituciones de educación? Los compañeros, pero también las y los maestros. Si hablamos ya como de cantidades un poco más amplias, el 91% de estas chicas no denuncian. Pero no denuncian en primera porque ni siquiera piensan que les afecta. Pero también no están denunciando por miedo a las represalias. ¿De qué va a suceder? Y otra cosa que es muy importante, que también hemos platicado a lo largo de estos episodios, es por costumbre, por normalizarlo.
Y Angélica está hablando de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Es una encuesta de 2016. ¿Habrá cambiado? Esta es una bella tradición familiar que es de fasto. O sea, me parece que es como una costumbre que no se cuestiona y ni siquiera se habla.
Y porque bien dices, o sea, es del 2016. Han pasado ya bastantes años. Entonces no sabemos realmente cuáles son las cifras actuales. O sea, estamos poniéndonos de pelos de puntas por situaciones que pasaron hace 5 años. Pero ahorita, ¿cómo estaremos?
Por eso surge el Plan Alma de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que tiene la finalidad de erradicar la violencia de género en esta institución, a partir de la prevención, atención y sanción de los actos de violencia, principalmente enfocados en el hostigamiento y acoso sexual. Es una labor constante y dada, y en el apartado de las funciones y el comportamiento de los funcionarios públicos entre acciones de acoso y hostigamiento sexual, señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley.
¿Y esto por qué? Porque el hostigamiento y el acoso sexual son manifestaciones de violencia que afectan principalmente pues a las mujeres y que derivan en sanciones de carácter laboral, penal y administrativas.
Y claro, el hostigamiento y el acoso sexual son conductas que laceran gravemente la dignidad de las personas, siendo las mujeres las más afectadas, como dice la encuesta. Estas prácticas no son manifestaciones nuevas, forman parte de una problemática estructural de discriminación contra las mujeres, sustentada en los estereotipos de género de una cultura discriminatoria.
Por eso la importancia de levantar la voz, por eso la importancia de visibilizarlo, erradicarlo, la importancia de la denuncia, la importancia de que las instituciones cualquiera estén haciendo acciones al respecto.
En voz alta.
Vivimos en un país que se enmarca en el artículo primero constitucional, que nos dice claramente que toda persona nacida en este territorio es libre e igual. Nos toca en todos los planos, en la educación, en el trabajo, en las empresas, en la sociedad civil, hacer que eso no sea un ideal, sino que todas las mujeres y todos los hombres que transitan por este territorio sean iguales y no tengan discriminación. La escuela es uno de los territorios más claros donde podemos tener este principio de la igualdad en todos los planos, y tener el principio de la igualdad significa transformar cualquier hecho de violencia. Recordamos que el hostigamiento y el acoso sexual son formas de violencia que durante muchos años fueron permitidas dada la clandestinidad, y que hoy se ponen sobre relieve para poderlas transformar. No permitir comentarios de carácter lascivo, con carácter de sexualidad, con reducir a la diversidad sexual, con no legitimarlas, es una obligación del Estado mexicano. No es una concesión, sino nos toca a todas y a todos sumarnos en favor de la igualdad.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Estábamos hablando de cómo este crisol, en donde vamos a tener que seguir conviviendo, ya sea en línea, presencial, en distintos momentos en donde tenemos que vernos a nosotros mismos, y el otro también es un espejo, la salud mental que demostramos nosotros con nuestras actitudes y evaluamos de nuestros compañeros en una comunidad educativa, en donde es importante recordar la importancia de los siguientes puntos: el consentimiento de no tener contacto físico o sexual sin el consentimiento expreso de la persona que lo recibe. También estos estereotipos, que no hacer burlas, estos piropos, bromas hacia las otras personas por su apariencia, orientación y expresión sexual, los mensajes de textos, las sutiles bromas que parece que traen un mensaje ulterior, el albur, yo creo que también es en las compañeras como una forma, parece que es que de agredir para agradar. Respetar la pluralidad también debe ser incluido, de tanto de las ideas como de la manera que la persona actúa, se viste o es, ¿no? Sin que necesite de nuestro juicio. ¿Quién nos invitó a nosotros como para poder decir si esa persona está bien o mal? ¿Con qué derecho y desde dónde?
Ver esta diversidad estudiantil, ver esta diversidad dentro de la comunidad, ¿no?, universitaria, creo que es fundamental, pero también el actuar. Creo que también estamos en un momento importante en donde las y los jóvenes cada vez están haciendo notar más, cada vez están poniendo en los reflectores este tipo de violencias, la erradicación, las acciones políticas que se están haciendo, y creo que eso también están llevando a las instituciones a actuar, definitivamente, porque es fundamental erradicar cualquier tipo de violencia en cualquier institución.
El consentimiento es no.
En voz alta.
Hoy, afortunadamente, y después de la publicación de las directrices que hemos referido sobre la atención del hostigamiento y el acoso sexual en las instituciones de educación superior, que se presentaron el pasado 5 de marzo del 2021, es que se han hecho diferentes acciones. Por ejemplo, hoy contamos con un diagnóstico en cada entidad federativa realizado por las instituciones de educación superior para saber qué tanto hemos avanzado en cada una de las instituciones en los estados. Saber si cuentan con protocolos, saber si cuentan con unidades de igualdad de género, saber si tienen un pronunciamiento de cero tolerancia, ha sido el paso, digamos, inicial para poderlo transformar. También se ha estado monitoreando qué tanto podemos trabajar mecanismos de capacitación homologados que nos permitan entender las directrices y saber dónde estamos paradas. Nos parece que hoy más que nunca la conciencia de los colectivos feministas están poniendo el acento en el cambio. Son ustedes, son las jóvenes estudiantes que están haciendo esa transformación, y en ellas todas y todos tenemos que estar comprometidos.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta. Construyendo conciencias.
Son 9 participaciones en donde hemos promovido la reflexión, una invitación clara a detenernos tantito en lo que es el tema de la violencia de género. En este discurso tan instalado en nuestra vida cotidiana, en nuestro pensar, en nuestro sentir, y que de repente decimos, ¿estará bien? Detenerse en un momento y bueno, esperemos que hayamos logrado, se pueden reconsiderar, revisar, hay muchas perlas de información que hemos tratado de compartir con todos ustedes, y pues yo creo que es importante seguir en contacto, y pues vamos a ver en próximos momentos, pero sobre todo en su comunidad, en su vida cotidiana, con su familia, con sus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, y sobre todo los que estamos en instituciones de educación superior, que lleven a una reflexión seria y formal.
Fíjate que pareciera que hemos dicho mucho a lo largo de estos 9 episodios, pero no, queda muchísimo más por decir, por reflexionar, por actuar, tomar acciones, porque si bien a lo largo de estos audios hemos hablado de diversidades, hemos hablado de desigualdades, de estereotipos y roles de género, también hemos hablado de la importancia de la salud mental, hemos hablado del derecho al placer, pero también dejar muy, muy claro cuál es la importancia de visibilizar la violencia, cuál quiera y sobre todo erradicarla.
¿Y de qué manera contribuyo voluntario o involuntariamente a ella?
Y por eso continuamos invitando a la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México a acercarse a su plan ALMA, ya que aquí podrán encontrar información, apoyo, herramientas, pero sobre todo sabrán que no están solos o solas. Hay una diversidad, hay un mundo allá afuera, y muchas y muchos están pasando por lo mismo que tú en estos momentos.
Y opciones en donde puedas denunciar por si tienes duda o si directamente sufres de violencia. Hay que moverse, hay que denunciar. denunciarlo.
Y bueno, así llegamos al último episodio de esta primera temporada de En Voz Alta, Construyendo Conciencias. Soy yo, Angélica Soriano. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias.
Gracias, soy Mario Bejos y gracias por su atención y su compañía.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En Voz Alta, Construyendo Conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.